Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
Bueno, el abuelito luego, el abuelito que sí que ha vivido mucho más tiempo, porque la abuelita, por desgracia, pues falleció más pronto. Bueno, Nino Bravo era su hijo y era el cantante mejor del mundo. Claro. Y una de las personas que más lo ha admirado después.
O sea. Sí, lo que dices es que pues cuando él alcanzó el éxito, cambió totalmente la perspectiva de toda la familia, quiero decir, y sobre todo de sus padres. Es que ya lo tenían, vamos, idealizado, les cambió totalmente la vida y ya pasó a ser
un,
pues, un grande, ¿no? Un orgullo para todos.
La familia Ferri, los amigos y todo el entorno de Nino Bravo estaban a punto de disfrutar del enorme éxito del cantante valenciano. Tras 7 años de dejarse la piel en tantos escenarios, con la firma del contrato discográfico y ya 2 singles en la calle, parecía que por fin el éxito estaba a la vuelta de la esquina, pero no. A Nino le estaba costando más de lo previsto llegar a la cima, desde luego mucho más de lo que su talento merecía. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino. Capítulo 4. Pasaporte al estrellato. Acaba el año 1969, el año en que por fin Nino Bravo graba sus primeros discos y se da a conocer, pero no de la manera exitosa que había soñado. Necesitaba un golpe de efecto, algo que le diera a conocer al gran público, y la ocasión se le presentó a poco de empezar 1970 con el segundo Festival de la Canción Española, que tenía un premio colosal: representar a España en el Festival de Eurovisión de ese año. La canción elegida para participar fue Esa será mi casa.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós.
Ese Festival de la Canción de Barcelona fue, digamos, que la última vez que se hizo la selección del intérprete de Eurovisión a través de un festival en aquella época. De hecho, ese año lo ganó Julio Iglesias con Gwendolyn. Y lo que se hacía era presentar una canción con 2 intérpretes distintos. Cada intérprete, bueno, pues lo interpretaba a su manera. En este caso, Esa será mi casa la interpretó Nino Bravo y también la interpretó Francisca, que de hecho es la madre de otra artista popular, ¿no? De Rebeca, de Duro de Pelar. Pues su madre fue la que presentó junto a Nino Bravo esta canción en el festival y lamentablemente tampoco quedó clasificada.
Pues sí, ganó el Gwendolyn de Julio Iglesias, mientras que Nino Bravo sumaba otra decepción y salió de allí con la sensación de que esa canción mereció mejor suerte. De hecho, un año más tarde, en una actuación en Salou, recordó lo sucedido. Vamos a poder escuchar ese momento. Advertimos que es un documento sonoro de baja calidad, pero de enorme valor histórico. Es Nino Bravo dirigiéndose al público de uno de sus conciertos antes de interpretar Esa será mi casa.
Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y ahora voy a cantar una canción que la canté en el año 69, muy cerca de aquí, en Barcelona. Fue en el prefestival de Eurovisión que se celebró allí cuando Julio Iglesias nos representó. La canción tuvo muy mala suerte y precisamente por esto yo le tengo mucho cariño. Esa será mi casa. Sin escribir de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.
una grabación hecha entre el público, con una grabadora de cassette que nos ha facilitado Salvador Pelejero, batería de los Supersonic, que obviamente tiene un sonido deficiente, pero emociona escuchar a Nino presentar Esa será mi casa y escuchar cómo la arrancan los Supersonic. Bueno, pues tampoco hubo suerte en ese festival, pero no había tiempo para desanimarse. La discográfica, animada por la mejora de las ventas con su segundo single, Tú cambiarás, volvió a pedir ayuda a Pablo Herrero y José Luis Armenteros, quienes le entregaron a Nino una canción de corte similar, Voy buscando.
Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó.
Muy al estilo de Tom Jones, un estilo en el que Nino se encontraba como pez en el agua.
Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar.
Y en la cara B de ese tercer single se incluiría una canción que Nino y los Superson llevaban tiempo tocando en sus conciertos.
Mi querida mamá, por mí ya no debes llorar, mi querida mamá.
Una adaptación de un tema titulado My Yiddish Mom, original del americano Willie Howard, aunque popularizada por el propio Tom Jones, con letra adaptada por Vicente López, al que la discográfica, por cierto, despreció al no reconocerle como tal. La canción se tituló Mi querida mamá, habitual en el repertorio de Nino, y que años más tarde, la última vez que cantó en Valencia, se la dedicó a su madre.
Ya me tienes, sabiendo que te quiero más, y tú te mereces todo mi amor.
Esas dos magníficas canciones mantuvieron un nivel aceptable de ventas, superiores a los de los anteriores singles, pero tampoco fueron el revulsivo que todos esperaban. Por otro lado, la crítica no era precisamente amable con Nino. Hasta el propio José María Íñigo, uno de los referentes de la crítica musical de la época, le atizó sin contemplaciones en aquella etapa inicial. Más tarde, acabaría reconociendo el enorme talento de Nino Bravo. Incluso se convertirían en grandes amigos. Nino y los Supersonic habían presentado oficialmente sus tres primeros singles en directo en la Sala Imperator de Madrid, y ni su buena actuación consiguió el beneplácito de la prensa escrita, que se cebó especialmente con los Superson.
Lo llevamos mal, la verdad es que lo llevamos mal, porque cuando ibas a Madrid, ibas con la etiqueta de que eras de provincias y como si dijéramos que eras, pues, de segunda categoría, ¿no? Entonces tenías que ganártelo todo mucho, ¿no? Bueno, pues si a eso le añades el que, lógicamente, haciendo la música de las canciones de Nino, pues yo no podía aliarme a hacer un solo de heavy metal o de con distorsionador o yo qué sé, ¿no? Porque no podía hacer otra cosa. Sonábamos como a músicos, pues a eso, a músicos de sesión, a músicos profesionales, a músicos de acompañamiento, pero era, que éramos músicos de acompañamiento. Yo nosotros, cuando estábamos en Madrid, íbamos, pues, íbamos a ver a los Canarios, íbamos a ver a los Pop Tops, ¿no? Entonces, claro, ellos tenían una presentación de grupo que en un momento determinado pues hacía una exhibición de trompeta o el guitarra o tal. Nosotros no podíamos hacer eso. Y yo sé que en algunos momentos tuvo presiones para que cambiaran los músicos, pero él dijo que no.
Estamos en abril de 1970, hacía casi un año que Nino Bravo había debutado con su primer single y la verdad es que no había pasado nada importante. Las ventas eran discretas y había sido eliminado en todos los festivales a los que se había presentado. Nino, tras la ruptura con Siurán, había decidido poner su carrera en manos de un manager solvente, como era José Meri, quien ya había llevado a Bruno Lomas. Y sí, con Meri intensificó sus galas y empezó a cobrar más dinero, pero las cosas no rodaban bien, y acechaba de nuevo el desánimo. Y en su entorno empezaron a preguntarse si era una cuestión de imagen, que a su discográfica le costaba mucho definir, o que le penalizaba el hecho de negarse a vivir en Madrid y mantener su residencia en Valencia, o que no quiso entrar en el juego de vender su vida privada, que mantenía totalmente al margen de los medios. Sea lo que fuere, las dudas existían, incluso en la propia discográfica. Revelador es el dato que aporta Darío Ledesma, autor de Nino Bravo, Voz y Corazón.
Y además un dato que yo doy en la biografía y que hasta el momento no se conocía. De hecho, ni el propio Nino lo conocía, es que Fonogram iba a prescindir de sus servicios. Fonogram sacaron un primer disco con canciones de Manuel Alejandro, como Todo si es el viento, que no tuvo mucho éxito, a pesar de la promoción que hicieron en marketing, en revistas y tal. Después salió un segundo single que fue En Libertad, con canciones de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, que tampoco triunfó. Además que uno ve la portada del single y dices, pero vamos a ver, es que no existían diseñadores gráficos en la época, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿qué persona va a comprar esto con esta portada tan horrible, ¿no? Pero bueno, eso entonces a mí me contó Félix Rodríguez, que fue el director de marketing de la época, que lo llamó el presidente de Fonogram, el director, a su oficina y le dijo, si Nino Bravo a finales de 1970 no es un número uno, se va de Fonogram. O sea, empezamos a buscar un reemplazo, pero es que te vas tú con él, le dijo. Eso Nino nunca lo supo. Nunca supo que estuvo en la cuerda floja y que la discográfica estaba pensando en deshacerse de él porque sus discos no vendían. Dio la casualidad de que llegó su gran espaldarazo, que fue el programa de Televisión Española Pasaporte a Dublín, y justo en diciembre de 1970 Nino Bravo obtuvo su primer número uno con Te Quiero, Te Quiero.
¿Por qué le estaba costando tanto triunfar a Nino Bravo? ¿Por qué, pese a sus portentosas habilidades vocales, no convencía a público y crítica? Su jefe de promoción de entonces, Víctor Villegas, lo explicaba así años después a Joaquín Prats en una entrevista en la cadena SER.
Era una voz tan maravillosa que era muy difícil que triunfara, precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a voces no tan buenas, no voces más mediocres. Pasaron, me parece que fueron fue al cuarto o al quinto disco cuando verdaderamente él triunfó. Y fíjate, si me apuras un poco, la canción con la que triunfó es una canción muy bonita, una canción súper comercial, pero él tenía canciones anteriores a esa mucho más bonitas y de mucha más calidad, como puede ser Como Todos, como puede ser Esa Será Mi Casa.
También hemos preguntado a un gran admirador de Nino Bravo, José Manuel Casañ, cantante de Seguridad Social, sobre lo mucho que le costó a Nino llegar al éxito, y su argumentación va en la misma dirección.
Él no era un cantante pop, él era un cantante extraordinario, entonces yo creo que no lo podían comprender, o sea, porque se buscaban una voz, o buscaban una voz que no fuera tan buena en un momento dado, no sé cómo explicártelo, ¿no? Es decir, este no puede ser cantante de pop, o sea, no encajaba como cantante de pop en ese sentido, era una voz extraordinaria, era una voz más para como si fuera más antiguo en ese sentido, de tener una voz un poco de cantante de ópera, ¿no?
Y en esas aparece en escena Augusto Alguero. Ya se conocían personalmente y se volvieron a citar para un encuentro en la misma casa de Augusto Alguero. Allí, el maestro le esbozó al piano unas cuantas canciones para ver si encontraba alguna que le gustase. Y sí, hubo una cuya melodía al piano se le clavó en la cabeza y en el corazón a Nino y se mostró decidido a cantarla. Hablamos, por supuesto, de Te Quiero, Te Quiero. Nino exigió a Fonogram que fuese su próximo single. Y hay que señalar que no todos creyeron en el potencial de la canción, pero Nino insistió. Y al final, la discográfica acabó cediendo. Te Quiero, Te Quiero iba a ser su cuarto single, y pocos presagiaban que iba a convertirse en uno de los más grandes clásicos de la música moderna en español.
Siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Pero Te Quiero, Te Quiero tiene una historia realmente curiosa y una historia que, cuidado, Nino en ese momento desconocía. La canción ya había sido grabada, nada menos que por Lola Flores, para la película argentina Kuma Ching, conocida en España como Aventura en Hong Kong. La versión que Lola Flores cantaba en la película tenía otra letra, muy dramática, y el título de La niña ahogada.
La niña está crecida, es flor y llamarada, sin piedad ni compasión. ¡Ay, que la ahoga, la ahoga, la ahoga! Se ahoga la niña.
Pero eso no era todo. A Rafael también le habían ofrecido la canción. Incluso llegó a grabarla, aunque solo se publicó en Chile y México y sin excesiva repercusión.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
Nino, como decíamos, no sabía nada de todo esto cuando grabó esta canción. Se enteró por casualidad poco después. Y su enfado fue monumental, como nos recuerda Darío Ledesma.
Siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor.
Claro, ponte en la piel de Nino Bravo. Sacas tu primer disco con el compositor de Rafael. No paran de compararte con Rafael. Tú quieres tener una voz y un estilo propio. Si resulta que la canción con la que finalmente llegas al número uno en otros países ha sido dada a conocer en la voz de Rafael. Precisamente creo que fue en Chile y en México donde se había publicado previamente el Te quiero de Rafael, si bien parece ser que por algún tipo de polémica entre el artista y la discográfica había quedado archivada en España y en otros países. Pero bueno, al final Nino se dio cuenta de que no solamente Rafael, sino que había otros artistas, incluso pues Basilio, Jaime Morey, le habían presentado en otros festivales. Pero bueno, finalmente el Te quiero se conoce por la voz de Nino Bravo y hoy en día creo que no cabe duda de que es un clásico inmortal de la música pop española y que será siempre conocido por la versión de Nino Bravo y por el original de Nino Bravo.
Y hasta el fin te querré.
Pues sí, a Nino se le pasó pronto el berrinche y dicen que hasta le hizo mucha gracia la versión más amanerada de Rafael. Pero Te quiero, en la versión de Nino, estaba llamada a ser inmortal. Y es que un tema con esa melodía y con una soberbia letra de Rafael de León es una canción sublime ya desde los primeros compases. Así lo recordaba hace años Rafael Niederleiner, jefe del programa de Fonograma.
Porque el Te quiero indudablemente fue la canción cumbre de Nino Bravo, en la que tiene también un gran valor la letra que es de Rafael de León, que tiene mucha gracia que un letrista para canciones para Doña Concha Piquer y para Juanita Reina, y eso, que no tiene nada que ver con el mundo pop, hiciera una canción pop que fue millonaria en ventas en todo el mundo. Entonces la letra de Rafael de León yo creo que tuvo una gran inspiración y le facilitó mucho en la interpretación a Nino Bravo.
Y como apunta el comentarista musical Vicente Fauel, Te quiero no solo fue un éxito popular, tuvo también un gran impacto entre los autores de la época que se quedaron asombrados ante la interpretación de Nino.
Yo creo que el momento clave de la carrera profesionalmente es cuando escuchan todos estos señores, que son los que realmente sabían, compositores, productores, gente de la industria del lado creativo, escuchan Te quiero. Lo oyen y no daban crédito. Dijeron, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo es posible? Es que la estira, la proyecta, bueno, temazo espectacular. Este es el momento clave, el que la gente dice, coño, esto es algo serio, esto no es cualquier cosa.
Y el mismo día que se lanzó el single de Te quiero y esa será mi casa, el 27 de junio de 1970 vio la luz el primer álbum de Nino Bravo, titulado inicialmente con su nombre, aunque en la siguiente edición ya saldría como Te quiero. En la portada, una foto de Nino Bravo actuando en directo, muy oscura, como centrando la atención en la fuerza del cantante más que en su físico, que aún no sabían muy bien cómo enfocar.
El primero es el disco, es un disco de principio a final, increíble, para una persona que estaba empezando, como aquel que dice, ¿no?
Escuchado con los oídos de hoy, son inexplicables las malas críticas que tuvo el disco. Porque ese primer álbum de Nino Bravo es sencillamente espectacular, una colección de excitantes canciones magníficamente grabadas por músicos de primerísimo nivel, con fantásticos arreglos y con la dirección musical del maestro Torregrosa. Una auténtica gozada para aquellos que no conozcan más que los grandes éxitos de Nino y que van a descubrir joyas como Aquel atardecer, como sugiere Eva Ferri, la hija menor de Nino.
Yo normalmente cuando alguien me... cuando empezamos a hablar de canciones, es que me encanta Un beso y una flor, me encanta... Sí, 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 sí. Pero yo le digo, escucha, escucha aquel atardecer, escucha cómo, ¿no? Ahí ves su forma de cómo interpretaba y cómo cantaba. Y cómo lo gestionaba, es que yo me asombro, es que toda me fascina. Me fascina cómo era capaz de cantar. Entonces les invito, yo a la gente le invito siempre a cambiar de tema, quiero decir. Porque al final Libre y Un beso y una flor ya son como himnos que se han quedado, que es estupendo, pero que profundicemos un poco más en los temas que tenía y cómo los cantaba y qué letras.
El álbum incluía No debo pensar en ti, la canción de Manuel Alejandro que se desechó como single. Sin embargo, la cuarta y última de las canciones que el jerezano escribió para Nino y que Nino grabó, ¿Quién eres tú?, quedó archivada en un cajón, ya que la compañía la veía demasiado rockera y esa no era la imagen que querían vender de Nino. No vería la luz hasta 1975, después de la muerte de Nino, y en un recopilatorio de varios artistas, Voces Famosas, volumen 6. También apareció en La voz de Nino Bravo, en 1980, con la voz original, pero con otra orquestación. Y ya de manera oficial, en otro recopilatorio de Nino, ¿Quién eres tú?, en el 81, y en el disco Duetos 2, nada menos que en 1997. Una auténtica pena que durante tantos años se privara a los fans de Nino escuchar esta fantástica pieza con una letra en las antípodas de los clásicos temas de amor. Pero no fue la única canción que se guardó en un cajón y no se incluyó en el primer álbum de Nino. Había otra, la primera canción que escribieron para la voz de Nino sus dos amigos y músicos de los Supersón, Vicente López y Pepe Juesas. Te amaré. Un rock trepidante que corrió la misma suerte.
Le pasó lo mismo que con la canción de ¿Quién eres tú?, de Manuel Alejandro. Son dos canciones que, digamos, que rompían con la imagen que quería dar la casa de discos de cantante melódico, de cantante tal, y entonces pues ellos seguramente juzgaron que eso no debía salir al mercado, y bueno, las tuvieron ahí hasta... Lo que pasa es que luego, lógicamente, cuando murió, pues sacaron todo lo que había que sacar, ¿no? Entonces, la canción la escribimos más que nada porque nosotros más que nadie sabíamos que Nino era capaz de cantar otra cosa que no fuera todo melódico, ¿no? Porque lo había cantado con nosotros. Entonces dije, pues vamos a hacer una canción rápida, una canción con ritmo y una canción con garra, ¿no?
Secretos de la vida que nunca se terminan, por los que el hombre entrega todo a la mujer.
El lanzamiento del álbum y del single Te quiero le dio un notable empujón a la carrera de Nino. La canción de Augusto Algueró tuvo muy buenas ventas y se escuchó mucho ese verano del 70. Pero para que se destapara como ese éxito descomunal que acabó siendo, hubo que esperar unos meses a que Nino Bravo fuese invitado a participar en el programa de televisión española Pasaporte a Dublín, de donde iba a salir el representante español del próximo Festival de Eurovisión. Televisión Española pensó en Nino porque parecía que el cantante estaba despegando definitivamente. De hecho, su suerte en los festivales había cambiado, alcanzando un notable cuarto puesto en la tercera Olimpiada de la Canción de Atenas. Pasaporte a Dublín fue posiblemente el primer reality musical que se hizo en este país. 10 concursantes que cantaban en todos los programas y que iban a ser protagonistas en uno de ellos. Cristina, de los Stop, los mismos, Conchita Márquez Piquer, Rocío Jurado, Junior, Jaime Morey, Dova, Encarnita Polo, Karina y Nino Bravo. El programa que le tocó protagonizar a Nino estaba dedicado a los Beatles y para ello se desplazó a grabar unos divertidos vídeos al Reino Unido, pero no a Liverpool, sino a Londres. Pasaporte a Dublín se emitió en hora de máxima audiencia, los sábados por la noche. Dova, cantante valenciana y perteneciente al mismo sello que Nino, recuerda cómo ese programa estrechó su amistad.
Allí empezamos ya a vernos más, Nino Bravo y yo. Porque todos los días teníamos que estar en televisión, no sé si a las 8 para maquillaje, no sé cuántos, todos los días. Ten en cuenta que el programa de ensayos, hasta que se hizo el festival, estuvimos 3 meses conviviendo. Y cuando era la hora de comer, en el restaurante de televisión, pues cada uno cogía las mesas que tal. Y nosotros, mira, el manager de la casa de discos, Nino, Jaime Morey, yo, todos estábamos siempre, era nuestra mesa. O sea que allí compartíamos, reíamos, gastábamos bromas.
Y también recuerda Dova algo con lo que algunos medios especularon durante el concurso y que con el tiempo muchos de los participantes confirmarían, que Pasaporte a Dublín estaba hecho a medida de Karina.
Llegó el rumor, estábamos todos en la mesa y mi marido dice, oye, he ido para hablar con Arthur Capps a la oficina y nada más abrir la puerta he oído que han dicho, bueno, pues nada, pues que vaya Karina. Fíjate, y el manager de Nino dice, no, que no puede ser. Pues oye, es lo que he oído yo. Y ahí se armó un poco entre nosotros, tal. Bueno, y al final fue Karina.
Al fin el camino se hará realidad, los sueños que llevas en ti.
Efectivamente, Karina fue la vencedora y no parece que fuese una mala decisión, ya que quedó segunda en Eurovisión con la canción En un mundo nuevo. Pero el artista que más impacto tuvo en la audiencia fue sin duda Nino Bravo, porque con ese programa, emitido de octubre a diciembre de 1970, el gran público descubrió a Nino Bravo y su portentosa voz, pero también su sentido del humor, su cercanía. Ayudaron mucho los vídeos que se grabaron durante el programa a cargo de sus realizadores, Valerio Lázarov y Fernando García de la Vega, como esa inolvidable escena de Te quiero, en la que Nino simula ser un bebé subido a su carrito. Pepe Juesas fue testigo de aquella grabación.
Bueno, eran dos cachondos mentales totales. Y bueno, ese se dedicaba a cuando estaba planificado, pues en el Parque Retiro, que se hicieron muchos vídeos de Pasaporte Dublín, en la Castellana y tal, que está ese vídeo, pues él se dedicaba a inventar cosas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo del carrito fue pues una parida casi momentánea, ¿no? Igual como hay otro vídeo, no sé si es el mismo, que ahí sale una chavala que es guapísima. Bueno, pues a esa la pillamos en plena Gran Vía que pasaba por allí. Vamos a hablar con ella a ver si sale en el vídeo. Y la metió en el vídeo. O sea que...
La verdad es que aquella época los vídeos, el Lázarov este tenía unas ideas...
Ya, pero lo ves a él tan serio. Un hombre sí. Ahí y lo meten en un
parecía
carro.
Parecía ridículo total encima de un carrito.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero bueno,
mira, se prestaba.
A él le decían... Tienes que hacer esto.
El pino puente y lo haces. Flexiones también.
Pues ese Nino divertido y simpático, y con esa voz fuera de lo común, enamoró a la audiencia. Tanto es así que en diciembre de ese año 1970, el single Te quiero, se disparaba al número uno de las listas de ventas. Ahora sí. Por fin, Nino Bravo llegaba a lo más alto de las listas. Ese año 1970 acabó para Nino con otra notable actuación en un festival, en esta ocasión en uno de los más prestigiosos del planeta, el Festival de Río de Janeiro, donde alcanzó un notable cuarto puesto con Elizabeth, un tema que le habían escrito el dúo dinámico. Definitivamente, su suerte en los festivales había cambiado y su carrera artística por fin despegaba hacia el estrellato. En el próximo capítulo de Querido Nino hablaremos de cómo empezó a conquistar América, de cómo conoció, se enamoró y se casó con Mary, de las dificultades que su discográfica tuvo para definir su imagen y de su segundo álbum.
Y hasta el fin te querré.
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Luis Prado al piano en el papel de Augusto Algueró. Patrocina Electrodomésticos Milar y Coca-Cola. Radio Valencia Cadena Ser.